Sánchez analiza esta mañana con la Ejecutiva Federal del PSOE el resultado de las elecciones vascas de este domingo, en las que los socialistas serán decisivos para el próximo Ejecutivo Autonómico. Sánchez da por afianzada la gobernabilidad con el PNV y el apoyo de Bildu en el Congreso. La siguiente meta electoral, las elecciones catalanas, son la clave para la estabilidad de la legislatura, Ricardo Rodríguez.
La aritmética vasca se ha resuelto de manera favorable para Pedro Sánchez. Tanto la Moncloa como Ferraz sienten blindados sus apoyos en Madrid. Ni PNV ni Bildu cambiarán de guión, auguran, aunque algunos dirigentes estén expectantes ante la pugna abierta por la hegemonía del soberanismo en Euskadi. Los nacionalistas vascos dependen aún más de los socialistas, que aspiran a sumar nuevas carteras en el próximo gobierno autonómico, pero también los atan a Sánchez para el resto de su mandato, evitando un acercamiento a Alberto Núñez Feijóo. Conviene además a los abertzales estirar la legislatura hasta el final. Así, estas elecciones han dejado a los socialistas con aire para afrontar la gran batalla de la estabilidad de Sánchez. Esto es, las elecciones en Cataluña, donde aspiran a ganar. Pedro Sánchez salta ya de pantalla ante su Ejecutiva Federal, con la campaña catalana arrancando oficialmente este viernes.
Y 6 meses después del inicio de la guerra entre Israel y Hamás, dimite el jefe de la inteligencia militar israelí por no haber previsto el primer ataque de los terroristas del pasado 7 de octubre. Todo ello cuando esta mañana se ha producido un intento de atentado en la estación central de autobuses de Jerusalén. Manuel Ángel Gómez.
En el ataque en Jerusalén han sufrido heridas leves 3 personas al ser atropelladas por un coche. 2 individuos han sido detenidos. Hoy el jefe de la inteligencia militar de Israel ha presentado su dimisión por los fallos que permitieron a Hamás llevar a cabo la matanza de 1.200 israelíes. Aaron Jaliba es el primer general que deja su puesto por los errores cometidos por el ejército israelí el 7 de octubre. Mientras tanto, el ministro de Defensa ha asegurado que el batallón Netzach Yehuda, al que Estados Unidos podría imponer sanciones, sigue los valores del ejército israelí. Esta unidad militar israelí ha sido acusada de disparar a palestinos desarmados y de torturar a varios palestinos con descargas eléctricas.
Los libros y las rosas vuelven mañana martes al Paseo de las Ramblas de Barcelona, una celebración de San Jordi y del Día del Libro, que podría ser la última para el único productor de rosas que queda en Cataluña. Y es que el negocio es económicamente inviable, Yolanda Canales.
Se trata de Joan Pons, que este año comercializará unas 50.000 rosas, un 15% menos que el año pasado. Y además, estas flores tendrán los tallos más cortos y las copas más pequeñas por la sequía. Pero es que ya no plantará más rosas porque no le salen los números. Primero, por la competencia de otros países y también por el cambio climático. Y nos ponía este ejemplo.
Por cuestiones de plagas, al no hacer frío en invierno, las plagas no mueren y tenemos que tratar mucho para mantenerlas a raya.
El uso de más fitosanitarios implica también más costes. Lo cierto es que este San Jordi se venderán unos 7 millones de rosas, pero menos del 1% serán de Cataluña.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Real Madrid asesta el golpe definitivo a la Liga y ya puede centrar todos sus esfuerzos en la Champions. Bruno Casal.
Victoria de los de Ancelotti en el Clásico, con la que a falta de 6 jornadas, 18 puntos por disputarse, colocan 11 de ventaja sobre el Barcelona y acarician el título liguero. Un Barça que, eso sí, acabó el Clásico con cierta indignación por un gol fantasma que hubiese supuesto el 1-2 y por el penalti de Lucas Vázquez. Analizó la polémica así Carlo Ancelotti.
Hay algunas situaciones, como siempre, yo creo que el gol no era gol porque no hay una imagen clara que determine que el balón había entrado. El penalti me parece bastante claro, sobre todo de Lucas Vázquez. Pero me quedo con el partido, que ha sido un partido bueno por nuestra parte, pero un buen partido también por parte del Barcelona, que ha mostrado muchas calidades. Ha sido un partido de alto nivel.
Mira a lo próximo, el Real Madrid, que será el viernes ante la Real Sociedad, aunque con la mira puesta en la próxima semana y en ese partido de ida de semifinales de la Champions ante el Bayern de Múnich. La jornada en primera división, eso sí, la cerramos esta noche a las 9 en tiempo de juego, Sevilla-Mallorca. Miramos hoy al tenis. Arranca el Mutua Madrid Open. En unos minutos vamos a conocer el cuadro masculino. Veremos cómo quedan encuadrados Rafa Nadal y Carlos Alcaraz. Y un último apunte: la Audiencia Nacional acaba de confirmar que Luis Rubiales va a ir a juicio por el beso a Jenny Hermoso, también a juicio Bilda, Luqui Rivera por coacciones a la jugadora.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. 11 grados y cielos despejados hasta ahora en la Plaza de Cibeles. Bajan las temperaturas, que se van a quedar en los 19 de máxima. De madrugada bajarán hasta los 5. Además, hay viento que ha obligado a balizar hasta las 3 de la tarde zonas del Retiro y otros parques de la capital. Muy tranquilas las carreteras de la región, tan solo retenciones de salida en la M501 en Brunete por obras de mejora y en la M40 en Coslada, sentido A2. En el interior también está bastante despejado, donde queda lo de tráfico es en el entorno de Atocha, en Gran Vía, todo el eje Prado-Recoletos y la entrada por Avenida de América. Y la capital acoge esta tarde la 25ª edición de la gala de los Premios Laureos del Deporte, algo así como los Óscar del Deporte. La cita es a las 8 de la tarde en el Palacio de Cibeles. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Al caer la tarde, Expósito.
En nuestro país cierran una media de 34 locales comerciales al día. Un goteo especialmente doloroso cuando toca hablar del barrio de toda la vida.
Entre los últimos meses ha sido una barbaridad el incremento de gasto que supone, tanto materias primas, está por las nubes, estamos en unas situaciones que el pequeño comercio se ve bastante bajo.
Detrás de cada cartel de cerrado, se alquila, se traspasa, se esconde la historia de una familia.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito.
Cuentas remuneradas Bankinter. Existe una escala de riesgo que va de 1 menor riesgo hasta 6 mayor riesgo. A las cuentas remuneradas Bankinter les corresponde el riesgo 1 de color verde. Entidad adherida al FGD español que cubre hasta un máximo de 100.000 euros por titular.
Si cada día tú trabajas para tu dinero, en Bankinter hacemos que tu dinero trabaje para ti. Con nuestra cuenta digital sin comisiones y con rentabilidad sin límite de tiempo. La única de un banco cotizado sin condiciones y que ahora te da hasta un 1,5% TAE, 1,49% TIN de rentabilidad sin límite de saldo. Para saldos iguales o superiores a 50.000 euros y con liquidación mensual de intereses. Fuente Intelligence, oferta hasta el 30 de junio de 2024. Infórmate en bankinter.com. El banco que ve el dinero como lo ves tú.
Con Alan Aflelu Óptico, atrévete a quitarte las gafas y prueba las lentillas. Llévate un mes de lentillas gratis sin compromiso de todas las graduaciones, incluso progresivas. Solo en Alan Aflelu. Ver condiciones.
Vive el momento. Desde zumos hasta cócteles. Todas las bebidas están incluidas. Con Costa, vive el verano más refrescante. ¿Subes a bordo?
Reserva tu crucero Costa hasta el 30 de junio. Las bebidas son gratis. Y ahora también, tren gratis para cruceros con salida desde Barcelona. Consulta condiciones en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Puedes encontrar la tranquilidad escuchando esto. O contratando con Naturgy un precio fijo de luz durante un año, sin permanencia ni tener que contratar servicios adicionales. Porque con Naturgy tienes la tranquilidad de un precio transparente. Llama ahora al 900-444-666. Naturgy.
Ir a bailar sin saber. Na, 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 na.
Hola, chicos.
Cristina Santos asiste a una reunión holográfica. Imaginémonos innovando, más sostenibles, sin límites. Telefónica, por 100 años más construyendo un futuro juntos.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Eres de los que empiezan el día observando el amanecer? ¿O de los que se pasarían la noche frente a la pantalla? Seas como seas, tu mirada es única. Por eso ahora en General Óptica tienes todas las gafas con un 50% en cristales. General Óptica, tu mirada eres tú.
Autoempleado, autosuficiente, autoadministrado y en veranito, autocaravana.
¿Eres autónomo y a veces te gustaría serlo un poquito menos? Cuenta Online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente, sin condiciones y además te devuelve 120 euros al año de tu cuota de autónomos. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante.
¿Te apetece descubrir un lugar lleno de aventuras, de sol y de magia? En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza, vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. verano. Todo esto y mucho más en los cuatro increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés y consigue hasta 500 euros de cupón regalo en El Corte Inglés. Disfruta de hasta un 30% de descuento en determinadas fechas y hoteles Disney. Y ahora con vuelo directo a Orlando. Consulta condiciones, sujeto a disponibilidad. Ven a Walt Disney World con Viajes El Corte Inglés.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, todos los lunes charlamos de ciencia, de actualidad científica y de cosas que nos interesan con Jorge Alcalde. ¿Qué tal, Jorge?
Muy buenos días. Estrellitas, huesitos, animalitos, esas cosas que tanto nos gustan.
Oye, antes de dirigir nuestra mirada al espacio, vamos con una noticia que me ha sorprendido muchísimo, porque, y la voy a relacionar con una noticia que leí una vez en prensa, decía, al ser humano le desaparecerá el dedo meñique del pie, y luego te metes en el subtexto y bueno, tienen que pasar miles de años para que se desarrolle un cambio sustancial en la morfología de un ser humano. Pero tú me mandas una noticia y me dices que nuestro cerebro, el mío y el tuyo, es significativamente más grande que el de nuestros abuelos. ¿Cómo puede ser posible?
Sí, ha aumentado, según un estudio que acabamos de conocer. Desde los años 30 hasta los nacidos en los años 70, ha aumentado como un 6% aproximadamente el tamaño de nuestro cerebro. Se ha hecho con una serie de investigaciones, pues, analizando primero cerebros post-mortem de personas que hayan fallecido y después imágenes de resonancias de personas vivas para analizar que efectivamente, como media, hay un aumento de ese 6% más o menos en el tamaño del cerebro.
¿Y eso de qué cerebro, para qué sirve?
Bueno, realmente se ha detectado que lo que más ha crecido son dos zonas, lo que se llama la materia gris, ¿no?, donde están pues las funciones cognitivas, o el hipocampo también, y la materia blanca, que es las zonas donde se producen los axones, las conexiones que permiten transmitir la información de una parte a otra del cerebro. Y la gran pregunta es que somos más inteligentes entonces ahora que antes? Bueno, realmente no. La inteligencia no está tan unida al tamaño cerebral, así tan básicamente, ¿no? O con estas pequeñas diferencias. Si se sabe que el ser humano es el animal de la naturaleza que mayor volumen de cerebro tiene en relación a su tamaño, evidentemente. Nosotros tenemos unos 1.200, 1.400 centímetros cúbicos de cerebro. Una ballena tiene 8.000 centímetros cúbicos, pero en relación a su tamaño es muy chiquitito su cerebro. Pero hay algunos animales, como por ejemplo algunos pájaros, que tienen un cerebro muy chiquitito, pero está muy densamente unido por conexiones neuronales y por lo tanto les permite tener funciones que a lo mejor el cerebro de una ballena no podría tener. No está relacionada tanto con la inteligencia, pero sí que hay dos factores que pueden haber condicionado este tamaño. Primero, el tratamiento de las madres antes de dar a luz, la sanidad prenatal, que ha evolucionado mucho en estos años y por lo tanto nacen menos niños con problemas de desarrollo neurocognitivo por culpa de enfermedades, malnutrición durante el embarazo. Y por otro lado, la propia salud ya de adultos. Las mejoras de las condiciones sanitarias y alimenticias han permitido que haya buena parte de nuestra energía, que haya desarrollado algunas estructuras, haya una mayor encefalización, que es como se dice este término de que te crezca un poco el cerebro. No solo el cerebro, sino todas las estructuras del sistema nervioso central. Cuando hablamos de cerebro, realmente pensamos solamente en lo que tenemos entre las orejas, pero el sistema nervioso es mucho más complejo, ¿no? El tallo cerebral, tiene la médula espinal, todo eso forma parte de nuestra capacidad de percibir el mundo y de ser inteligentes. ¿Para qué puede servir este aumento del tamaño, este 6% aproximadamente? Los científicos creen que nos puede ayudar a protegernos mejor contra el deterioro neurocognitivo con el paso de los años. El aumento de las enfermedades como el Alzheimer o otras demencias podría ser menor, nos podrían proteger más si tenemos más energía de la que tirar, si tenemos más tejido que aprovechar. No quiere decir que lo vayamos a usar para mejorar nuestra inteligencia, nuestra memoria, no necesariamente, pero sí que puede ser una buena noticia si este aumento del cerebro, que tendrá un límite, esto no va a ser para siempre, pues se va produciendo por mejoras sociosanitarias. Porque es muy importante, esto no quiere decir que evolutivamente nos esté creciendo el cerebro. Es decir, necesariamente nuestros nietos no van a tener el cerebro más grande porque nosotros lo tengamos. No se ha descubierto ninguna ventaja evolutiva para que esto pase.
¿Crece el cerebro, crece la cabeza?
Bueno, debería ser necesario si supiese una ventaja evolutiva. Cualquier cambio que se produce en la morfología de un organismo solo sobrevive de generación en generación si los que tienen esa ventaja, ese cambio, tienen más capacidad de sobrevivir.
Claro,
por ejemplo,
claro.
Es a partir de ahora, todos los que tengan un poquito más de cerebro tienen más posibilidades para sobrevivir y empiezan a morirse las generaciones de seres humanos que no lo tienen, poco a poco se irá transmitiendo genéticamente esta capacidad, esta ventaja evolutiva, y crecerá la morfología del organismo en función de esa necesidad. Pero como es algo ambiental, no es algo que esté determinado por una ventaja que nos dé para sobrevivir, simplemente sabremos que es una buena idea seguir cuidándonos, y eso lo demuestra nuestro cerebro generando un poquito más de tamaño.
¿Te acuerdas que, y lo hablamos aquí en directo, yo te dije que sostengo que hay vida cerca de nosotros, de nuestro sistema solar?
Bueno, define cerca. Porque
dentro de nuestro...
Aquí al ladito, no,
en la Vía Láctea. ¿Vale? Que bueno, vamos a delimitar la galaxia, sí, como un lugar en el que ya sabemos que hay 6.000 millones de planetas que pueden tener una estructura parecida a la de la Tierra. Y hay estudios que también señalan a que podría haber vida en 300 millones de ellos. Bueno, yo siempre voy con, tengo esto, pero no, es imposible que lo sepamos, ¿eh? Ha sido imposible hasta el momento. Pero me encuentro con una noticia en prensa y el titular dice lo siguiente: hay más planetas como la Tierra y ha llegado el momento de buscarlos. Y me vuelvo loco. Es una entrevista que le hacen a Ana Inés Gómez de Castro, que es astrofísica. Ella colabora con la NASA en la creación del primer telescopio espacial diseñado para mirar con mayor detalle a través de la atmósfera de planetas que se parecen al nuestro. Ahí, gracias al James Webb y al Kepler, ya tenemos identificados 5.000 exoplanetas, es decir, planetas que están fuera de nuestro sistema solar. Entonces, ¿qué te parece a ti la noticia y cuál es el cambio que va a suponer tener este telescopio, se llama HWO, a nuestra disposición?
Fíjate qué bonito es el nombre, ¿no? Que es Observatorio Buscador de Mundos Habitables.
Sí.
Observador de Mundos Habitables. Porque efectivamente eso es uno de los grandes retos que tiene la ciencia astronómica en la actualidad, que es descubrirse efectivamente entre esa cantidad de planetas que existen fuera del sistema solar, alguno puede ser habitable. Lo cual no quiere decir que tenga vida. Ojo, que hay muchos pasos que seguir.
Y luego que primero, tenga vida inteligente,
bueno,
es otra
sería
historia.
La bomba. Primero, hay que descubrir planetas fuera del sistema solar. Eso ya se ha hecho, hasta 5.000 catalogados, más de 5.000 catalogados desde 1995. Yo todavía estudié que había 9 planetas en el sistema solar, luego se nos cayó Plutón por el camino. Uh-huh. Ahora ya sabemos.
Bueno, hay un sí, tema de Plutón, que si es un planeta o no, que lo trataremos otro día.
Y ahora ya sabemos que hay fuera de nuestra estrella, orbitando otras estrellas que no son el Sol, pues eso, miles, cientos de miles, millones de planetas, y de ellos 5.000 ya han podido ser detectados. Es el primer paso. El segundo paso es saber si alguno de esos planetas se parece en algo a la Tierra. Tercero, si está en la zona de habitabilidad, es decir, está en el sitio exacto donde se puede producir vida. Esto es dificilísimo. La zona de habitabilidad es una lotería primitiva. Tienes que estar justo en el lugar adecuado, alrededor de una estrella que tenga la luminosidad adecuada, en una zona que no esté ni muy lejos ni muy cerca, con un tamaño del planeta suficientemente, ni muy grande ni muy pequeño, para que pueda albergar una atmósfera y no se le vaya porque su gravedad es muy pequeña. Es una auténtica lotería. Y si descubrimos que existen efectivamente planetas como la Tierra, que están en esa zona de habitabilidad y tienen más o menos la masa similar a la Tierra, y su Sol es parecido a nuestro Sol, el siguiente paso sería intentar enfocar hacia ellos telescopios y observar si a través de la química que desprenden tenemos alguna pista de que allí ha habido vida, o hay condiciones para albergar vida, o existe vida, o habrá vida en el futuro.
Vamos a introducir a alguien a esta conversación.
Venga,
vamos a introducir a don Javier Armentia. Javier es astrofísico y es director del Observatorio de Pamplona. Don Javier, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, estamos emocionadísimos con esta noticia. Lo que pasa es que queremos bajarla al suelo y que usted nos explique varios conceptos para tener claros. El primero, que yo lo debatía con... Bueno, debatía, yo le preguntaba a Jorge Alcalde acerca de esto. Los telescopios que tenemos, el telescopio, el James Webb o el Kepler, por ejemplo. El James Webb es el tope de gama, digamos.
Champions League.
Eso no tiene... Es decir, eso no toma fotografías, ¿no? Eso, a raíz de cálculos que hace, que no sé cómo los hace, reconstruye imágenes en ordenador, ¿no?
Bueno, de hecho, el JWST es un telescopio infrarrojo. Ve en unas longitudes de onda por debajo de las del visible, de la luz que vemos nosotros como luz. Y eso es muy interesante porque el infrarrojo es el lenguaje en el que hablan los planetas, podríamos decir, las estrellas no muy brillantes, también en el que habla el origen del universo. Por eso este telescopio tiene un gran abanico de proyectos y de observaciones. Entre ellos, precisamente, analizar lo que comentabais ahora, lo que comentaba Jorge, esos, digamos, esas marcas o huellas que puede dejar en la luz la presencia, por ejemplo, de un planeta pequeño, de un planeta como la Tierra, un planeta que pueda tener atmósfera, o incluso de una atmósfera donde haya procesos relacionados con la vida, ¿no? No solamente el JVST, afortunadamente desde hace 30 años, cuando comenzaron a descubrirse los primeros planetas extrasolares, y a día de hoy tenemos 5.655 catalogados, pues muchos telescopios en el óptico, visibles desde Tierra, desde el espacio, digamos que analizan la tenue luz que puede aportar un planeta a su estrella, y están muy lejos de nosotros, y de ahí sacar toda la información. Por ejemplo, en nuestro país, en Calar Alto, en el observatorio, desde hace años un proyecto que se llama Cármenes analiza precisamente planetas que pueden existir en torno a estrellas incluso menos masivas que el Sol, que pueden ser buenos candidatos para más o menos cerca, es decir, a una decena, 30, 50 años luz de nosotros, existir un planeta relativamente parecido a la Tierra.
Y este telescopio entonces nos va a poder permitir mirar un poquito más cerca, digamos, ¿no? Pero es decir, sí, vamos a eliminar el concepto hacer zoom, porque aquí no hace zoom ningún tipo de cámara.
Bueno, exactamente, no es tanto hacer zoom como analizar con mucho detalle la luz. Por ejemplo, el Observatorio de Mundos Habitables, el HWO, será un telescopio en el ultravioleta, en el otro lado del espectro visible, ¿no? Es decir, ahí lo que queremos es obtener en detalle cómo es la luz que emiten estos objetos, para ver si encontramos aquí las huellas químicas, unas líneas características que tienen que ver o que podrían tener que ver pues con la presencia de moléculas como el metano o como el agua o incluso el ozono. Esos gases que existen en nuestra atmósfera están relacionados precisamente con la actividad de la vida. La luz del sol, cuando llega a la Tierra, se absorbe en parte y en parte se refleja. Si estuviéramos muy lejos de la Tierra, podríamos llegar a enfocarla, no hacer zoom, pero sí analizar esa luz, compararla y poder saber si había ahí, por ejemplo, si se descubriera pues vapor de agua, ozono, como tenemos en la Tierra. Sería una buena pista para pensar si ese planeta es parecido a la Tierra e incluso si tiene vida. Por eso esto de los planetas habitables es evidentemente el primer paso en una escalera que llevará muchísimos años, pero que nos podría llevar a resolver esa pregunta que planteabas desde el principio, de si estamos solos en el universo.
Es fascinante. De hecho, esto que dice Javier, ya en su momento hubo una investigación para descubrir si había vida en la Tierra. Es decir, si seríamos capaces de detectar la vida.
De verlo
en la Tierra,
desde fuera.
Que obviamente es. Sabemos que la hay, pero la vería alguien desde fuera y se puede hacer. Allí, Javier, lo que me fascina de esta ciencia del estudio de los exoplanetas es lo avanzada que está la tecnología para poder
detectarlos,
llegar a conclusiones fascinantes. Yo alguna vez lo he explicado, perdona Javier, tú eres astrofísico, yo soy un vulgar divulgador y a veces es un poco brutal la metáfora que pongo, pero imaginemos que tenemos a miles de kilómetros de distancia una bombilla y alrededor de esa bombilla circula un mosquito.
Ajá.
Evidentemente no podemos ver el mosquito porque por la propia luz de la bombilla nos ciega, aparte de que está lejísimo, pero esta tecnología es capaz de determinar las pequeñas perturbaciones que produce el mosquito cada vez que gira alrededor de esa bombilla y con esos datos determinar si es hembra o es macho. Por ejemplo, ¿no? Imagina algo parecido, ¿no? Eso es lo que pueden estas tecnologías, ¿no, Javier?
Sí, es impresionante la capacidad de hacerle hablar a la luz que tiene la astronomía. Es la historia de la astronomía, esto ha sido siempre así. Pero especialmente en esta búsqueda de exoplanetas o de exomundos, la analogía es verdad, porque además hay que tener en cuenta que estamos muy lejos de esa bombilla y de ese mosquito.
Claro.
No podemos, digamos que si sacáramos una foto saldría todo en el mismo píxel, ¿no? A veces tenemos la suerte de que ese planeta pasa por delante de su estrella, claro, y le roba un poquito de luz. Es un tránsito o un pequeño eclipse, ¿no? Uh-huh. Y gracias a eso podemos ver cómo es la luz antes, durante y después de ese tránsito. Y de ahí pues poder tener evidencia, como ya hemos tenido de algunos casos, de que hay un planeta con atmósfera, incluso de qué temperatura tiene el planeta, de si es probablemente rocoso o es una bola de gas. Hay que tener en cuenta que gran parte de esos 5.000 y pico planetas que hemos descubierto se parecen más a Júpiter. Es decir, son enormes bolas de gas. en las cuales no esperaríamos encontrar un planeta como la Tierra, sí en sus lunas. Todavía estamos muy lejos aún de encontrar la posibilidad de lunas, aunque ya se están detectando con el JWST, la posibilidad de que algunos de estos planetas tengan satélites o incluso tengan anillos, como lo tiene Saturno o Júpiter en nuestro sistema solar. O sea que estamos ciertamente obteniendo una cantidad de información increíble. Esto se lo cuentas a una astrofísica hace 30 y pico años. Yo recuerdo cuando Inés Gómez de Castro, que es la líder precisamente de la parte española de este gran proyecto de la NASA, cuando estábamos en la facultad, hablábamos de estas cosas como pura teoría, ¿no? Era una cosa muy bonita de divulgación, lo había contado Carl Sagan y así, pero ahora es una, digamos, patente realidad, y cada vez somos más capaces de hacerle hablar a la luz y de obtener con muy poquita luz, con muy poquitos datos, ese escenario que será sin duda apasionante en el futuro.
Decía precisamente Ana Inés que podríamos con este telescopio saber si hay vegetación en alguno de esos exoplanetas.
Javier, se ha encontrado, por ejemplo, algunos planetas que cuando están pasando por delante de su estrella cambia la luz, como si tuvieran unas zonas oscuras y unas zonas claras. Fíjate, es puramente especulativo, pero imagínate que tuviera una zona con bosques y otra zona con desiertos. La luz que nos transmitiría sería diferente. Eso puede ser otra pista.
Pero una pregunta, Javier. Si nosotros estamos mirando un planeta que está a 50 años luz, me estoy inventando los datos ahora mismo y por favor...
Sí, no, eres podría, físico. No, hay de esos. Hay unas 25 estrellas que están más o menos para ser estudiadas a esa distancia aproximadamente. Pues,
si nosotros miramos y somos capaces de ver que hay vegetación en alguno de ellos, incluso algún tipo de vida, nosotros estaríamos viendo la vida de hace 50 años luz, es decir, o sea, nosotros no estaríamos viendo lo que está pasando en ese momento en ese planeta.
No, pero en el caso de 20, 50 años, pues los cambios no son terribles, ¿no?
Claro.
En estas distancias astronómicas estamos hablando, como decías al principio, aquí al lado, ¿no? Otra cosa es que estuviéramos viendo procesos de estos que se dan en otra galaxia, en la galaxia de Andrómeda, que está a 2 millones de años luz. Aquí veríamos, es decir, si tuviéramos un telescopio capaz de ver un planeta habitado en Andrómeda, estaríamos viendo cómo era hace 2 millones de años, o poniéndonos en el lugar de los andromedianos, ¿no? Ellos estarían viéndonos cómo eran aquí pues los primeros humanos que hace 2 millones de años se iban desplazando por todo el planeta.
Sí, pensemos cómo era la vida aquí, hace 2 millones de años. Pero, claro, a mí, Javier, yo sé que efectivamente desde el punto de vista simplemente estadístico, las posibilidades de que haya más planetas habitables son muy elevadas. Pero también es verdad que yo soy de los que sostiene que la vida es una lotería tan difícil de conseguir que tampoco sería improbable que no existiera nada más que en la Tierra. Porque, vamos a ver, para que exista vida tiene que haber, antes lo decimos un poquito, ¿no? Y te voy a pedir, Javier, que tú nos ayudes un poco también a entender esta lotería, ¿no? Que el planeta sea del tamaño adecuado. Si es muy grande y su gravedad es muy potente, pues a lo mejor, entre otras cosas, no es capaz de generar una atmósfera suficientemente grande alrededor. O si es muy pequeñito, su gravedad es tan pequeña que la atmósfera no se retiene y no sería habitable. Que el Sol alrededor que gira, no sea demasiado potente para que achicharre toda la vida que exista, ni demasiado tenue para que no le genere energía suficiente, ¿no? Que además haya un periodo de tiempo muy largo, que tengan en cuenta que en la Tierra, pues, tenemos 4.500 millones de años aproximadamente, ¿no? O algo así. Pues la vida tardó millones de años en generarse, ¿no? Que sea estable, que no tenga demasiadas lunas alrededor, que tenga una energía
interna. Esto es lo que dice, claro. Javier, esto es lo que dice Jorge, para bajarme a mí al suelo, lo que
no,
ocurre es que
yo le digo,
vamos a ver, si el universo es infinito, es decir, si hay 6.000 millones de posibilidades de que haya planetas solo en el sistema solar, pues joder, es que tiene que haberlo.
Claro, pero el problema es que puede que estén tan lejos que nunca nos enteremos, ¿no? La postura de Jorge es la más mensurada que puede haber en estas cosas, ¿no?
Me rompe
el corazón.
Es
decir, él como periodista científico, no, pero por ejemplo, los astrónomos echamos muy rápidamente las campanas al vuelo, ¿no? Es que hay tantos planetas que sería esto como un gasto, ¿no? Pero claro, la gente que sabe de geología, de biología, sabe la cantidad de casualidades que hemos tenido en nuestro planeta y que han permitido que la vida apareciera y se mantuviera, ¿no? fijaros la cantidad de años que llevamos observando Marte cada vez con más detalle para ver si la vida llegó a aparecer y a poder prosperar al menos un poquito de tiempo, ¿no? Posiblemente seríamos incapaces de encontrar vida en Marte si no fuéramos allí a Marte a buscarla, ¿no? Y estamos hablando aquí al lado, ¿no? Venus está demasiado caliente y con una atmósfera tan densa y venenosa que no podría aparecer la vida, ¿no? En Marte se queda demasiado frío así. Los científicos hablaban de esa zona de habitabilidad como la zona de Ricitos de Oro, ¿no? Como en el cuento, la niña tenía una sopa demasiado fría, otra demasiado caliente, una cama demasiado grande, otra pequeña. Bueno, quizás el mundo de los planetas es así de esquivo. Ojo, aunque vivimos en un universo que tiene 13.800 millones de años de edad, quizás tampoco ha dado tiempo a que muchos planetas desarrollen como el nuestro la vida. Hace falta una buena proporción adecuada de diferentes elementos, de metales y de otras moléculas que se van formando. El mundo de la astrobiología, que es la ciencia que intenta explicar eso, cómo ha nacido la vida en la Tierra y cómo podría nacer o existir en otros mundos, es apasionante. Y es una ciencia que se está construyendo día a día porque hace solamente 30 años no sabíamos nada y ahora sabemos un poco. Sí. Por eso a ese pesimismo epistémico de Jorge Alcalde, yo le digo, jo, pero fíjate, somos una especie tan pesada que nos estamos empeñando en aprender tanto que quizás un día nos toque también la lotería.
Fíjate, Javier, que para poner un poquito más de optimismo ahora, para no pasar como el pesimista de la tertulia, si es verdad que todo esto es así, es terriblemente difícil que se dé toda esa catarata de necesidades, de cualidades que tiene que tener un planeta para que haya vida, pero podría ser que en este sistema solar en el que hay solo 8 planetas que conocemos, hubiese 2 que han tenido vida. Así demostramos que Marte la tuvo en algún momento. Es decir, que por un lado es muy difícil, pero imagínate que hubiese habido 2 ganadores de la lotería solo en este sol.
Sería precioso. Y no solamente eso, sino que en esos mundos de los océanos helados, en Encélado, o en Europa, estas lunas de Saturno y de Júpiter, puede que en ese océano bajo una superficie helada haya aparecido o pueda convivir una vida ciertamente muy diferente de la nuestra, ¿no? Misiones en el futuro van a ir precisamente a Europa y así para ver si podemos resolver esa pregunta.
Yo luego es que tengo además muchas teorías de que hay vida muchísimo más inteligente que la nuestra cerca, que como a nosotros no nos parece inteligente una mosca, pues seguramente esa vida ultra inteligente nosotros no les parezcamos lo suficientemente relevantes como para decirnos, oye, escúchame, que estamos aquí, que formáis parte de una... Es que yo estoy alucinado ahora con Dune, ahora que ha salido la película y es espectacular. Javier, permíteme.
Stephen Hawking, esa gran figura de la ciencia, decía un poco eso, dice, ojo, y además la historia nos muestra que cuando una especie más inteligente contacta con otra menos inteligente, y nosotros seríamos el lado menos inteligente, acaba extinguiéndose o acaba... con lo cual decía, ojito con esto de buscar vida en el cosmos.
Hay estudiándome un poco el tema y descubriendo, pues bueno, hallazgos del Kepler, del James Webb, y sé que se descubrieron una formación de 2 exoplanetas que orbitaban el uno al otro, pero que iban flotando fuera de una estrella. Y también luego me metí a ver la historia, o bueno, la especulación histórica sobre el sistema solar y me salía que había como que hubo 15 planetas. Y esto viene a raíz de que me gustaría invitarte otro día, Javier, para que los 3 charlásemos sobre un tema que tenemos pendiente, Jorge Alcalde y yo, que es la formación de la Luna.
Qué apasionante también.
Y del sistema solar, porque me parece que son temas que ahora no tenemos tiempo de tratarlos, pero son apasionantes.
Solo lleva miles de millones de años produciéndose todo este tipo de acontecimientos. Podemos dedicarle media hora más a todo ello, no pasa nada.
Yo encantado, porque la verdad es que estos temas son tan bonitos. Yo reconozco que además funcionan en esa clave de que nos apartan un momento de la actualidad, de la vorágine del día a día, y nos dejan pensando. Yo creo que eso es bueno también. O sea, esa virtud de la ciencia merece la pena.
Javier Armentia, astrofísico y director del Observatorio de Pamplona, muchas gracias por prestarnos estos 2 minutos.
Es un placer, muy buenas mañanas.
Querido Jorge Alcalde, ¿te parece si tú y yo vamos charlando de ciencia a lo largo de las semanas?
Por supuesto, seguiremos mirando al cielo, mirando a los océanos, mirando a los bosques y buscando noticias que contar.
Un abrazo, chao, chao.
Back in your favorite little clown.
Javier García de Valillo, buenos días.
Muy buenos días.
Nuestro dealer de series, ¿qué has visto que te haya llamado la atención?
Pues mira, esta semana no he visto absolutamente nada.
Ah, no,
Me temo que no. O sea, acabé de ver Ripley, eso sí, que me quedaban un par de capítulos y estoy entusiasmado. Y eso sí, en las noches de insomnio con el bebé, he vuelto a House, tío.
¿A qué dices? ¿Has vuelto a House?
Bueno, sobre todo mi mujer, y entonces yo a rebufo.
Oye, que voy ahí. Gran serie. ¿Vas a comentar algo de House o qué?
No.
Vale.
Me la guardo porque.
Dame una pincelada, una cosa que vayamos a comentar luego.
Bueno, vamos a comentar una que también es de mi baúl de los recuerdos, a la que he vuelto a ver algunos capítulos. Que es Watchmen.
Oh, Watchmen. Muy
maravillosa.
Bien. Hablamos de eso enseguida. Y Goyo, tú me das una receta en breves, ¿no?
Ya te digo, con los tomates de Hortícola Guadalfeo.
Y unos boquerones.
Y unos boquerones que estamos justo al comienzo de la temporada. O sea, están en un momento espléndido.
Venga, perfecto. Tony me tiene que hablar de la Mutua.
Hay muchos que se deciden a comprarse un eléctrico, pero claro, se enfadan porque su compañía les dice que no tienen seguro para coches eléctricos. Bueno, te lo digo, vete a la Mutua. Además de tener las mejores coberturas, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tú lo que tienes que hacer es llamar 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento, vete a la Mutua. Las condiciones en Mutua.es, pero es que ahora tienes que descubrir Mutua más la super app para que te compliques menos y ahorres más.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Por confiar en mí desde pequeña, por dejar que me equivoque, por apoyarme siempre aunque pienses diferente, por querer a tu yerno como a un hijo, por cuidar a tus nietos tanto como a mí, por seguir mimándome aunque ya no sea una niña, por tener la suerte de tenerte como madre.
Porque hay millones de razones para celebrar el Día de la Madre. Este 5 de mayo, sorteo del Día de la Madre de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma y suponen un ahorro energético con el mejor asesoramiento profesional. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Ahora que los días son más largos, aprovéchalos para descubrir la nueva gama Fiat Professional desde 14.300 euros más IVA, con el máximo nivel de seguridad y hasta 19 ayudas a la conducción. Solo para pedidos realizados hasta fin de mes, financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
Antonio instaló paneles solares y batería EDP porque...
Ahorro más en mi consumo eléctrico.
Y Álvaro, vecino de Antonio, instaló porque...
Antonio iba a tener paneles solares y yo no.
Y Ana, compañera de Álvaro, instaló porque...
Álvaro no paraba de repetirlo. Yo quería vender la casa y sí, la vendí mucho mejor.
Porque cuando eliges lo mejor para ti, eliges lo mejor para todos. Instala paneles solares y batería EDP y reduce tu gasto de energía a 0 euros. Si EDP elige la tierra, Antonio, Álvaro y Ana eligen la energía solar EDP. Elígela tú también. Calcula tu ahorro y consulta condiciones en edpenergia.es.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Los fines de semana en la radio. Empezamos el deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Ojo que lo están revisando en el VAR!
¡Que lo anule!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Tony, ¿qué nos cuenta Movistar?
Ahora da igual con quién tengas internet para poder ver Elsbeth en Movistar Plus. Y si te gustó The Good Wife, no te la puedes perder porque es de los mismos creadores. Tienes humor, thriller y algún que otro traspiés. Es la historia de la abogada de moda que lo tiene todo. Elsbeth, experta en líos. Ya disponible en Movistar Plus junto a otras tantas series imprescindibles. Suscríbete por 14 euros al mes en movistarplus.es. Es que hay que verlas y seguro que os encanta.
Goyiman, fantástico señor Goyiman. Sigo diciendo fantástico señor y no, es Goyiman a seca. Pero bueno.
Goyiman es un pequeño superhéroe con capita. Vuelo gallináceamente. O sea, yo doy saltitos y parece que vuelo, pero son vuelos cortos.
Es 2 minutos y medio para darme una receta con tomates ya y boquerón.
Te digo, comienza la temporada del boquerón. No lo dudes, caballero, no lo dudes, señora, y compre boquerones. Boquerones especiados con verduras y tomate Rosa de la Reina de Hortícola Guadalfeo Motril Granada, colaborador con el Banco de Alimentos. El tomate Rosa de la Reina es gordo, es hermoso, de piel fina, de sabor delicado y elegante. Cuenta con el sello del mejor sabor del año, elegido por nosotros, por los consumidores. Este tomate, solo en rodajas, con un buen aceite de oliva virgen extra y unas escamas de sal, está de quitarse el sombrero de locura. Pero hoy lo vamos a incorporar a un plato muy sencillo. Atención. Picamos cebolla, ajo, pimiento, si tienes por ahí un calabacín o cualquier otra verdura que te mole, aleo también, y lo pochamos con un poquito de aceite y sal en una sartén amplia, o como dicen algunos cocineros, en una tartera. Añadimos el tomate en trozos pequeños hasta conseguir una salsa espesa. Luego, un vasito de vino blanco. Subimos el fuego, dejamos evaporar, bajamos el fuego. Ahora las especias. Las que más te gusten. Yo he utilizado cúrcuma, una puntita de comino, pimentón, a mí me gusta el picante. Espolvoreamos también con orégano, de ese seco, del que tenemos en nuestros tarritos de especias. Removemos y dejamos cocinar unos minutos. Ahora viene el momento boquerón. Pídele al pescadero que te los limpie, que le quite las tripas, la espina central y te lo deje abierto en abanico. Vamos a poner encima de ese guiso previo, que es casi como un pisto, los boquerones con la piel hacia arriba. Y lo ponemos en círculo. Es como la moraga marroquí. Tapamos 3 minutos, hecho. O en el horno, si la sartén nos lo permite. Hay sartenes a las que se les puede quitar el mango. Unos 3-4 minutos a 220 grados. Y yo os digo, chicas, chicos, esto lo pondré en mi Instagram la semana que viene. Que está para volverse muy loco,
la semana que viene, tío.
Porque me voy a La Rioja a hacer una cosita de bodegas y demás. Vale. Lo que os tendré informado también en mi Instagram.
Vale. Gracias, Joyi.
Nada. Vamos a hablar ficción, amor, intriga. Como cada lunes a esta hora, nos adentramos en el mundo de las series.
Vamos a hablar de series con Javier García Rebalillo, como hacemos todos los lunes. ¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Muy buenos días.
Oye, entonces, Civil War, la que se ha estrenado, es película, ¿no?
Sí, es película. Vale. Ya que te veo muy metido ahora en las nuevas películas con Dune 2. bueno, por cierto, va a venir una serie de Dune, del universo de Dune.
¿Qué dices?
Sí.
Vale, una cosa, es que lo hemos estado hablando fuera de micrófono y está feo que dejemos a la audiencia fuera de nuestras cosas. Tú me has recomendado una serie que tiene que ver bastante con Dune. Bueno, me has recomendado el libro, pero también hay serie, por si sí, ahora nuestros oyentes que nos están escuchando y que están apasionados con Dune les gusta.
La hemos comentado varias veces, la de Foundation, de Isaac Asimov. La llegamos a mencionar cuando hablamos del programa de los tres cuerpos, como esa comparativa, ¿no? De un grandísimo libro llevado a la adaptación cinematográfica, en este caso serie, pues no siempre es fácil, y sobre todo en libros, digamos que los personajes no son tan importantes, que es lo que le pasa un poco a Foundation. Pero
o sea, Foundation es un mundo intergaláctico en el que la Tierra ya no existe, ¿no?
Ya no es relevante. O sea, es un planeta que sí. O sea, tanto en la obra de Asimov como en la de Herbert coinciden en que el origen está en la Tierra. Pasaron cosas en la Tierra. En un caso es una guerra contra robots. En ambos universos hay una guerra contra los robots y la inteligencia artificial. pero pues hay migraciones masivas, hay una colonización de todo el universo y otros planetas pasan a ser más relevantes y la Tierra pues pasa a ser...
¿Qué nota le habías dado tú a Foundation?
Yo le llegué a dar creo que un 7, 7 y medio. Oye, es verdad que la segunda temporada a mí me decepcionó.
Ya.
Porque hay un elemento, la segunda fundación, esto para los avanzados, sí. los iniciados, el tema de la segunda fundación es magistral, el tratamiento que tiene en el libro, lo que hace Asimov con la segunda fundación es de matrícula de honor, es un clásico ya. Cómo lo trasladan a la adaptación de serie es para mí decepcionante.
Decepcionante, ¿no?
Lo entiendo, vale. Porque de nuevo estamos hablando de una obra en la que los personajes no son importantes y en una serie es muy complicado que sin buenos personajes
sí, claro.
la audiencia se enganche.
Claro.
Y la adaptación que tuvieron que hacer para mí falla, pero porque tengo la referencia del libro. Le ha pasado a gente con Dune 2 también, ¿eh? O sea, los que no habían leído el libro, fascinados claro. por la adaptación, pues es sensacional. Y algunos fans del libro dicen...
Yo me voy a comprar... Yo no he leído los libros y me los voy a comprar porque, bueno, ya estoy deseando que salga Dune 3 y como nos lo pondrán para 27...
Mesías, pues, se titulará Mesías.
Bueno.
Hablábamos de Civil War, efectivamente. Sí. Hay una serie que a mí... O sea, yo cuando he empezado a escuchar de Civil War, la tengo todavía pendiente.
¿De qué va de Civil War?
Es una guerra civil en Estados Unidos. O sea, es una distopía... más o menos, uh-huh. Pero que es tan fácil imaginárnosla por la situación de crispación política que hay, que, oye, es perturbadoramente cercana. Uh-huh. Y está reventándolo en la taquilla. Y a mí me ha recordado muchísimo a algunos de los planteamientos que tiene una serie fantástica que se llama Watchmen.
Vamos. El cadáver del poli anoche en la autovía. Pronto limpiaremos a manguerazos la mugre negra acumulada. Y las calles de Tulsa se convertirán en enormes alcantarillas, rebosantes de lágrimas liberales. Muy pronto las putas y los traidores...
Nunca llegué a entender Watchmen en general.
¿La serie o la película?
Claro, ahí es donde voy. Creo que la película.
Vale, la película es adaptación pura de... Además, muy Zack Snyder, del cómic original, que es fantástico, o sea... Es muy buena obra.
La Watchmen es un cómic.
Es un cómic.
Vale.
Es un cómic.
Que se hace
¿Qué
película.
Sucede? Que se hace película, que es casi hay algunas viñetas clavadas en fotogramas. O sea, no hay, digamos, una innovación en respecto a la historia. ¿Qué sucede con Watchmen, la serie? Que cogen esa trama que sucede en los 80, finales de los 70, 80, y la y ponen el reloj hacia adelante. Uh-huh. 20 años a la actualidad.
¿Sí? Ah, vale.
En el universo Watchmen de la película,
vale.
Nos imaginamos la actualidad.
Y Watchmen al final es como un X-Men, ¿no?
No exactamente, no, porque realmente los Watchmen, o sea, sí que hay un alienígena, por ejemplo, sí que hay una especie de Superman que
Nota
es
azul, ¿no?
Casi todopoderoso, exactamente, Doctor Manhattan, famosísimo. Y luego el resto de superhéroes se parecen más a Batman. De hecho, hay una especie de parodia de Batman en uno de los personajes, en Night Owl. Digamos que superpoderes solamente tiene realmente Doctor Manhattan. ¿Qué pasa? Que tienes el personaje de Ozymandias, que también está en la serie, uh-huh. Que acaba siendo spoiler de hace 20 y pico años, o sea, que no es spoiler, Ozymandias acaba siendo el gran villano de la película, pues aquí tiene su personaje interpretado por Jeremy Irons, que es sencillamente sensacional. Y luego lo que tienes es lo que yo siempre digo con el género de superhéroes, o sea, no es que esté agotado, es que tienes que encontrar fórmulas innovadoras, novedosas, y en este caso la serie lo que hace es mete géneros que no estaban en el cómic.
Vale.
Mete temas raciales, mete temas policíacos, de las mejores series que vi hace 3 años,
sí.
Es más o menos de cuando es, el creo que le llega a dar algún premio a Arevalillo en su momento porque me pareció, o sea, de la nada, el único pequeño defecto es si acaso algo del cierre que... Pero vamos, es una como historia, como desarrollo de personajes, como novedad fresca en este género, me pareció, vamos, a la altura del 8.5.
Oye, pues muy bien.
Sensacional.
La
sensacional.
Siguiente, yo he visto algo de esta siguiente.
Uh-huh. Es que la teníamos pendiente esta otra.
Mira, los dos o tres primeros capítulos me convencieron y luego me pareció que se volvió una serie pues de a Telecinco, Antena 3, de la 1 por la tarde de un domingo. Se llama...
Tienes que acabar. Se llama Beef o Bronca.
¿Qué narices es esto? Perfección.
Cariño, es una pizza de setas.
Así que
George, son setas normales. Esto es una estupidez.
Podéis comer cualquier seta una vez.
Esta serie que a ti te... puede parecer que efectivamente, o sea, ahí me costó también más o menos como a ti, o sea, más o menos a la mitad a mí me empezó a costar un pelín, o sea, de,
sí,
de hecho,
o sea,
sí,
es que parece, o sea, hubo un momento los personajes en que al final, al principio la trama dices tú, me gusta.
Wow, efectivamente, wow. O sea, dos que se cabrean en un parking, que no se conocen de nada, que además vienen de estratos sociales, distinto, de situaciones muy distintas y que de alguna manera es un día de furia, o sea, es los ambos sacan totalmente de quicio al otro y le hacen hacer cosas que
digamos que
nunca
ambos
harían.
Ambos en sus vidas están en el punto de ebullición máximo y sí, el depresión. Su encuentro, sí, depresión y su encuentro, pum, destapa la
exactamente, la o sea, es el punto de día de furia de saco lo que llevo dentro hasta lo más oscuro. El final es buenísimo, macho. El final es espectacular. O sea, merece la pena la serie por el final. Y pasé por la misma dificultad a mitad de, vamos, los capítulos intermedios, pero es que el cierre es sensacional.
O sea, ¿que me la vuelvo a ver o qué?
O sea, yo la acabaría. Yo la acabaría. Porque tiene un punto de análisis preclaro de la sociedad actual, o sea, en el fondo los dos son millennials que están en un momento de éxito o de fracaso con toda la concepción y todo el peso social que conlleva, acaban recurriendo de forma muy hábil, ¿no? A explicar sus historias casi desde niños. Uh-huh. Y hacen un tratamiento psicológico de cada personaje que con el que cada uno se va a sentir súper identificado, de hecho con los dos, que es otra de las... De los pequeños trucos de magia que consigue esta serie, y es que los dos generan simpatía a su nivel. Y de hecho nunca llegas a ir con ninguno de los dos, porque los dos en el fondo se parecen demasiado a cada uno de nosotros. Y vamos, si eso es por lo que yo recomiendo, vamos, yo le pongo un 7-8, sobre todo por el cierre. Sí, o sea, el planteamiento es muy original, muy fresco, uh-huh, pero es que el cierre me pareció sensacional y con un punto de esperanza que es quizá lo que te quita el aire durante la serie y sobre todo a la mitad, que parece que no hay esperanza y el cierre en ese sentido, no hago spoilers, pero
vale,
me
vale,
pareció
vale.
Brillante.
Vale, oye, la última propuesta que tiene se llama La primera dama de Isis.
Conocí a John por internet cuando teníamos 19 años. Él era estadounidense y venía de una familia de clase media alta de Texas. Era mi billete de salida. Soñábamos con tener una gran familia.
¿Qué pone aquí?
Sin job.
Muy bien.
¡Bien!
Sí, muy bien,
hijo.
¿Y esto de qué va?
Esto es una señora ex militante de la yihad, a través sobre todo de su marido, o sea, que es la historia de una chica que se acabó casando con el estadounidense de mayor rango en el ISIS.
Ajá.
Un estadounidense converso, o sea, los dos son conversos al fanatismo. Lo que pasa es que el estadounidense, viniendo de familia, además del ejército americano, con una historia, de hecho, vamos, spoiler, pero tampoco mucho. Es un señor que ahora no se sabe dónde está, o sea, que acaba en Siria, uh-huh, luchando por el ISIS, y la propia mujer, que tiene un camino, por así decir, de reconversión o de cambio, que es por lo que yo creo que merece mucho la pena ver este documental, que además es muy cortito, ahora mismo no sabe dónde está. Está criando a sus hijos sola en Estados Unidos, apoyada por sus suegros. Es una historia en ese sentido, con un final más o menos feliz, pero que tiene un análisis interesantísimo. Esto va de análisis psicológicos, o sea, de cómo se produce una conversión a un fanatismo, uh-huh, y qué esperanza hay para salir de ese estado mental de puro secuestro de la cabeza y del corazón que efectúan pues este tipo. Vamos, no lo llamemos secta porque es que tiene muchos elementos de secta, ¿no? Lo que han vivido muchísimos radicales, muchísimos fundamentalistas que venían de otro entorno y que pues ven en esto una respuesta o una llamada a algo mayor que sí mismos, pero que tiene unas trampas que pues en ese sentido es buen documental.
Me apunto esta, Watchmen, todavía no me has... porque yo no soy Watchmen, muy del universo, pero no, pero la es recomendamos.
Que te, solo con que veas el primer capítulo, vale, después hablamos. Además con un Don Johnson estratosférico.
Haré valillo hasta el lunes. Chao, chao. Tony tiene que darnos un consejo que tiene que ver con las series y con Movistar.
Quien tengas internet para poder ver Elsbeth en Movistar Plus. Y si te gustó The Good Wife, no te la puedes perder porque es de los mismos creadores. Tienes humor, thriller y algún que otro traspiés. Es la historia de la abogada de moda que lo tiene todo. Elsbeth, experta en líos. Ya disponible en Movistar Plus junto a otras tantas series imprescindibles. Suscríbete por 14 euros al mes en movistarplus.es. Es que hay que verlas y seguro que os encanta.
Hola, Carlos Gutiérrez, buenos días. Vamos a ver si te suben el micrófono y podemos escuchar a Carlos Gutiérrez. No podemos escuchar a Carlos Gutiérrez, no te preocupes, Carlos, que le cuento yo. Ahora sí te tenemos. Oye, cuéntame, ¿qué hacemos ahora a partir de las 12?
Pues mira, vamos a interesarnos por una sentencia del Tribunal Supremo que creo que es muy importante, por lo menos para 40.000 familias que cada año están esperando esa prestación por dependencia. Hasta ahora, si la persona fallecía, la administración decía, cerraba carpetazo y lo guardaba. Uh-huh. A partir de ahora no, con esta sentencia del Supremo puede que se abra una puerta muy interesante. Si la persona ha fallecido y después llega la resolución, los familiares tienen derecho a cobrar la cantidad de dinero que hayan invertido en el cuidado de esa persona.
Vamos a contarles cómo, en un momento.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
¿Qué, por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches y solo con la reserva me lo traen a la tienda más cercana de mi provincia. Porque lo veo, lo pruebo y si me convence me lo quedo. Porque tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Tengo la tranquilidad de que me cambian el coche o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus, 8.000 coches, 80 centros a nivel nacional.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con Alana Flelu Óptico, atrévete a quitarte las gafas y prueba las lentillas. Llévate un mes de lentillas gratis sin compromiso de todas las graduaciones, incluso progresivas. Solo en Alana Flelu. Ver condiciones.
El próximo 17 de mayo, Iberdrola celebra su Junta General. Si eres accionista, participa y gana más dividendo. Si se alcanza un quórum de al menos el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional. Un euro bruto por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a www.iberdrola.com. 17 de mayo, Junta General de Accionistas de Iberdrola. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Si mientras estás disfrutando en una playa de río tu cabeza está en España pensando si van a entrar en tu casa, te interesa el seguro de hogar de Línea Directa, que es tan completo que además de ahorrarte un buen dinero, incluye cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. ¡Oh!
En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación, pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
Si eres profesional de la reforma, en Leroy Merlin tenemos precios exclusivos para ti durante todo 2024. Por ejemplo, un 15% de descuento en puertas de interior Line, Line Plus y Premium, como la puerta Lacadabari o el modelo Oslo Nature en cualquier medida por 121,50 euros. Ahora y el resto del año. Ven a Leroy Merlin, hazte del Club Pro y disfruta de todas sus ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar de un servicio de atención al inquilino con descuentos en luz y gas, asistencia jurídica, financiación preferente y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Goles como soles, pero si no quieres que el verano achicharre tu factura, instala el aire acondicionado Ganador Mitsubishi Electric y disfruta de la temperatura ideal en casa sin sustos a fin de mes. Mitsubishi Electric es tu aire.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Este programa ha podido saber, se lo he contado a las 6 y a las 7.
Entra ya en cope.es.
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya,
ha resucitado según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna.
Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.